En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
¿Qué tal? Buenas noches, 11 de la noche y 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes después del tiempo de juego de Eri Frade, en el que ya tenemos un semifinalista de Copa, la Real Sociedad, que ha ganado en Vigo, en Balaídos 1-2 al Celta, con goles de Oyarzábal y de Becker. Marcó Luca de la Torre en el descuento para el Celta. Parecía que apretaba ahí un poco en los últimos minutos el equipo de Rafa Benítez, pero la Real ha sido muy superior en el partido y estará el viernes en el bombo, como decimos, de las semifinales. Mañana salen otros dos semifinalistas. A las 7:30, Mallorca-Girona, y a las 9:30, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, partidazo en San Mamés. Y ya saben, queda para el jueves a las 9 de la noche en el Metropolitano el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. El viernes, insistimos, el sorteo. Luego estaremos en Balaídos para conocer las reacciones a esta victoria de la Real. Bueno, ya podemos hablar con el presidente de la Real Sociedad en el partidazo, que es Joseba Larrañaga. Hola, Joseba,
muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Primera valoración de la presencia en semifinales.
Pues, ¿qué voy a decir? Pues muy positiva, temporada espectacular, ya está entre los cuatro mejores de la Copa y a por el título.
Bueno, pues ahora nos contará.
Sin miedo ninguno, sin miedo.
Sin miedo, nunca hay miedo. Tenemos una grandísima noche de radio por delante, porque está Joseba Larrañaga, pero es que además está preparado Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Luego estará Siro López y está Isaac Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas
muy
noches.
Muy buenas. Todo en un día en el que va a haber grandes protagonistas en el partidazo. De verdad, yo hoy no dejaría de escuchar la radio, va a ser una grandísima noche de radio, y todo en un día donde se ha caldeado todavía más el asunto de los árbitros entre Madrid y Barça, y además con declaraciones muy importantes, declaraciones sobre todo desde Barcelona, unas de Joan Laporta. Se han conocido esta tarde, es una entrevista que le han hecho los compañeros de Mundo Deportivo, aprovechando la gala que celebraron en el día de ayer. Hoy han publicado una entrevista, o el avance de una entrevista, que supongo que publicarán mañana en El Papel. En este avance de 3 minutos de entrevista de Laporta, no se corta el presidente del Barça y habla de una competición adulterada. Pero atención, es que antes de decir que la competición está adulterada, él muestra una confianza absoluta, o mejor dicho, un respeto, dice, respeto absoluto hacia los árbitros.
Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral, lo he dicho, y lo digo sin fisuras, pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que, de seguir así, bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu.
Esto es lo que dice Laporta en Mundo Deportivo. Por la mañana, Xavi, en rueda de prensa, antes del partido frente al Athletic. Pregunta de Elena Condis, respuesta de Xavi.
¿Crees que la Federación o el Comité Técnico de Árbitros debería hacer algo para responder a estas presiones que reciben?
Pues no lo sé, eso es una pregunta para la Federación y para los árbitros, si se sienten condicionados o no ante estas situaciones de vídeos, de presiones, de que condicionan, no lo sé. Me preguntáis cosas que no, que por educación muchas veces os contesto y luego me metéis unas hostias como panes. No es una pregunta para mí, ni la polémica. La polémica está en Madrid. Los árbitros, a preguntar a Medina, a Cantalejo, qué pasó en los audios. No soy yo el que tengo que contestar, yo doy mi opinión. Es que yo no os controlo a vosotros, yo no controlo la prensa, yo no. Quizá otra gente sí, pero yo no. No tengo amigos en el mundo de la prensa, ¿no? Y me dedico al fútbol.
¿Cuántos mensajes en cada frase, ¿eh? En cada frase. Yo no controlo a la prensa, quizá otros sí. Yo no tengo amigos en la prensa, otros sí. Luego analizamos todo lo que ha dicho Laporta y todo lo que ha dicho Xavi en la previa de este partido de Copa, en el que, por cierto, a lo mejor juega Iñaki Williams en el Athletic. Estaba en la Copa de África, pero su selección ha caído eliminada, no jugó en el día de ayer, estaba pendiente de los resultados de hoy, está volando hacia París y mañana coge un vuelo a París privado para llegar a Bilbao. Así que, en principio, podrá estar disponible para Valverde y a pleno nivel competitivo, por decirlo de alguna forma. Por cierto, mañana pita Sánchez Martínez y Prieto Iglesias en el VAR. A ver qué día tienen en San Mamés. Todo esto, el día en el que se han filtrado más audios del asunto del VAR, en Gigantes han publicado, han emitido más audios del VAR del partido Real Madrid-Almería, y ya los árbitros han denunciado esto, Fouto, y está la Guardia Civil detrás de quién puede haber filtrado esto, ¿no?
Sí, lo ha denunciado la Federación Española de Fútbol esta misma mañana, una denuncia ante la Guardia Civil por ese robo, ese hurto del vídeo, la imagen, el streaming íntegro, el audio del VAR del partido Real Madrid-Almería que ha sido filtrado al periodista Gerard Romero. La federación sigue manteniendo esa investigación abierta, interna, para ver quién ha sido, pero después de lo de hoy, Juanma, ya se confirman varios asuntos. El primero, que era una filtración interesada para atacar al Comité Técnico de Árbitros y a Medina Cantalejo. Ayer, cierto sector del madridismo más cercano hablaban de que se había filtrado solamente el audio de Vinicius para perjudicar al Madrid. Hoy se ha hecho público el audio de Ceballos, que es en teoría beneficia al Real Madrid, con lo cual hoy esa teoría ayer del trompeterismo se ha caído y, por tanto, la filtración era interesada y era un ataque directo contra el CTA y contra Medina Cantalejo. Se filtra un partido mediático, un partido del Real Madrid, con toda esa intención para atacar a un presidente de los árbitros que está en sus peores horas.
Luego lo comentamos, analizamos el tema, cómo viene la semana, cómo está el ambiente de caldeado. En el Madrid han renovado ha militado hasta el año 2028. Resultados de la Copa de África: Angola 2, Burkina Faso 0, Mauritania 1, Argelia 0, Gambia, clasificados Angola y Burkina Faso, y Gambia 2, Camerún 3 y Guinea 0, Senegal 2, clasificadas Senegal y Camerún. Y además el Chelsea, vuelta de semifinales de la Carabao Cup, ha ganado 6-1 al Middlesbrough. 6-2 en el global. El Atleti cierra el fichaje, tiene acuerdo verbal con el Amberes para el fichaje del centrocampista belga Arthur Vermeeren. Ojo, acuerdo de 27 millones de euros. 27 kilos, ¿eh? Vaya pasta. La mitad de lo que vale el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid vale este hombre. El Bayer Leverkusen se ha hecho con la cesión de Borja Iglesias hasta final de temporada. Esta mañana se ha hecho la presentación de la Fórmula 1, ahora lo contamos. Alcaraz se va a medir a las 11 de la mañana a Zverev en los cuartos de final del Open de Australia. Embiid anotó 70 puntos en la NBA ante los Spurs, batiendo el récord de la franquicia, de los Sixers. Y La Sociedad de la Nieve, la película de la que hemos hablado aquí en el partidazo con Bayona y con Roberto Canessa, uno de los supervivientes, está nominada a 2 Óscar. A 2 Óscar. Y lo digo porque además hoy vamos a tener un programa de radio especial, porque hoy está en directo aquí en el partidazo José Luis García, el primer ganador de un Óscar, que cumplió el sábado 80 años. Y nos apetecía muchísimo que hablara con nosotros en esta gran noche de radio. Antes, lo de la Fórmula 1, que suena así en la versión más Spanish del mundo. Es la sintonía de la Fórmula 1, pero pues eso, con guitarra, con palma, con la gracia de... con la gracia de Madrid y con la gracia de España y con el sabor de Madrid y con el sabor de España. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
¿Os ha gustado la presentación? ¿Habéis disfrutado?
Mucho, mucho. ¿Sí? Sí. La actuación de Wow ha sido fantástica, del grupo que actúa siempre en IFEMA.
Sí.
Ha sido magnífica.
El musical que repasa décadas y décadas de música, de la historia de la música.
Además, hay un momento dado ya que es un poco entra en locura porque salen ahí un tenor y una soprano. No sé, me ha parecido espectacular y me ha parecido que representa el espíritu de esta carrera,
vale,
que es show y competición.
Oye, esto arranca en 2026.
Sí.
¿Se sabe en qué mes de será la carrera?
No se sabe, pero si quieres colocarte bien en Europa, tiene que ser de las primeras de Europa. Tiene que ser o abril o primeros de mayo.
Vale.
Eso es así.
¿Se sabe si es diurna o nocturna?
No, pero he hablado con los organizadores y no descartan que la carrera sea nocturna. Dice que eso habrá que verlo.
Vale.
O sea, que puede ser que sea nocturno.
5 kilómetros...
5,4 kilómetros, 20 curvas.
20 curvas. Y todo por IFEMA, zona de Valdebebas, sí. No hay ninguna sorpresa, no se meten en un pabellón, como
no,
decías tú.
No, no entran en un pabellón, no hay una curva fiesta, va a ser bastante normal, pero sí que es verdad que la parte que va a ser permanente, que es donde está el Mad Cool, va a ser una zona muy rápida. La curva peraltada tiene un peralte tremendo, más que la que tiene, por ejemplo, Indianápolis,
sí.
Y eso va a hacer que sea muy bonito de ver. Además va a haber otro peralte justo detrás. Toda esa zona va a estar muy bien. Y luego es verdad que hay una parte más normal de circuito urbano, con curvas de 90 grados, pero no me parece una pista que tenga mala pinta como circuito de carreras. Yo creo que por lo menos está bien pensado. Los italianos que lo han diseñado, yo creo que no está mal pensado, pero eso sí tiene que ser homologado por la FIA, que todavía no ha sido homologado.
110.000 personas caben en el recorrido de espectáculo.
Dice que cree que pueden llegar a 140.000, pero 110.000 en los primeros años sí que van a estar.
Cada día, claro, porque son tres días de...
Efectivamente, viernes, sábado, domingo. Lo que pasa es que el planteamiento que quieren hacer es vender paquetes en que cada día haya una atracción en IFEMA hasta que llegue el plato fuerte, que sea la Fórmula 1. Y que sea un gran premio de una semana. Esa es la idea. Y por eso quieren atraer a 85.000 turistas. Eso es una barbaridad.
Habrá que dejar algo de sitio para los madrileños también, ¿no?
Bueno, sí, también.
Claro, a ver si van, si de 110.000, 85.000 son ya, de fuera. Ya. Los de Hortaleza y por ahí no pueden ir a ver la Fórmula 1.
No, hombre, supongo que los 85.000 es en total del fin de semana. Sí.
Vale, vale. Con los que van a trabajar y todo eso. Los equipos y todo eso. Lobato, te está escuchando la presidenta de la comunidad. Quiero que me digas si te gusta o no te gusta... A priori, este gran premio.
¡Ah, qué susto me has dado, macho!
Sí, a mí
no, ¿qué pensabas? Que te iba a preguntar si te... No, nos metamos en líos. Si te gusta el gran premio, el circuito, etcétera, etcétera.
Mira, para mí, después de haber dado muchos tumbos por el mundo y haber estado en muchos circuitos y en muchas ciudades y en muchos países, cuando iba al circuito de Barcelona a Cataluña y era el gran premio de España, era una locura para mí, ¿no? Porque me sentía un poquito en casa. Pero el hecho de que dentro de 2 años y unos meses se haga una carrera de Fórmula 1, que es lo que me tiene ocupado desde los últimos 20 años, se haga en la ciudad en la que vivo, en la ciudad en la que me acogió, porque como tú bien sabes, Juanma, Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad que nos recibe a todos con los brazos abiertos, que nos sentimos madrileños a pesar de que hayamos nacido en Asturias y parte de nuestra vida esté también en Asturias, ¿no? Y que podamos ver las cosas que nos apasionen como la Fórmula 1 en las calles o en la ciudad donde vivo, para mí es un sueño. No soy muy fan de los circuitos urbanos, lo he dicho aquí en alguna ocasión, sí. Pero acepto que es la moda y es lo que está pidiendo ahora mismo la Fórmula 1 y parte de los espectadores. Soy más partidario siempre de circuitos más clásicos, pero eso no va a enturbiar el alegrón que nos hemos llevado hoy con esta noticia que, bueno, estaba más o menos adelantada. Todo el mundo sabía que iba a haber Fórmula 1 en Madrid y yo estoy muy contento. La verdad es que estoy francamente contento porque creo que va a ser muy bueno para la ciudad, muy bueno para nosotros, muy bueno para el deporte español. No solo es una cuestión de Madrid, yo creo que es una cuestión de España en general. Volvemos a poner una bandera y vamos a ser el centro de atención de mucha gente que nos va a ver desde muy lejos.
Presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenida al partidazo.
Muchas gracias.
Creo que no es habitual verla a usted en programas de deportes. Aquí... Esto,
bueno,
cuidado, ¿eh? Cuidado con los programas de deportes, que piensan, ah, mira, qué simpático los de deportes, aquí hay...
La presidenta estuvo en Radio Marca, Juanma.
Ah, es verdad.
Claro, claro.
Sí, pero, bueno, no es lo mejor que he hecho, la verdad. Radio Marca, bueno, la oportunidad, bueno, de verdad, puedo estar más agradecida, pero...
¿Qué hacía exactamente en Radio Marca? ¿Qué era lo que hacía?
Pues hacía producción. En realidad también me habían llamado para partes de publicidad. Yo estaba en tercero de carrera, aproximadamente, y ya llevaba mucho tiempo trabajando en emisoras de radio y dando vueltas, y entonces nos llamaron para hacer prácticas en el departamento de publicidad, no producción, y el primer día me plantaron en la producción del programa de la mañana, tú imagínate.
¿Quién lo hacía?
Ahora mismo Vicente
Ortega.
Vicente Ortega.
¿Llamaba para felicitar cumpleaños? Era Vicente Ortega, sí, porque lo hace mucho.
Era Vicente Ortega. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ruedas de entrenamientos, claro, es que hablamos de hace más de 20 años.
Claro.
Pero alguna le he visto, sí. El caso es que en las rondas de entrenamientos todo se acababa más o menos a la misma, ¿no? Entre las 12 y media,
claro.
Y todas a la vez llamaban, ha terminado el entrenamiento de tal. Y entonces, claro, al tercer cuarto estadio, claro, yo me perdí, y dices, ¿el estadio de quién? ¿De qué campo es este? En fin, es que fue lamentable. Entonces, yo hice lo que pude, luego hice mis reportajillos, editaba, Bueno, trabajé, estuve ahí unos meses, entonces estoy muy agradecida, como lo estoy en todos los lugares de donde he tenido la oportunidad de hacer prácticas, aunque fuera de becaria, pero eran oportunidades que se daban y que hay que aprovechar, porque cuando uno está recién licenciado en periodismo o está en la carrera, como era mi caso, pues evidentemente hay un momento en el que son oportunidades.
Claro.
Y además, claro, estás porque quieres, ¿no? El caso es que al final ya por dignidad dejé de ir, porque
¿por
era... No era lo mismo. Vale, no era lo mismo.
Bueno, ahora entonces se dedica usted a la política. Y hoy he estado en la presentación de la Fórmula 1. Me gustaría saber cuánto tiempo ha tardado en cocerse este plato que se ha mostrado hoy al mundo. ¿Desde cuándo está Madrid trabajando en esto? ¿Cuánto tarda una ciudad como Madrid en conseguir un premio, un gran premio de Fórmula 1?
No sé todos los detalles acerca de las conversaciones que ha mantenido José Vicente de los Mozos, el presidente de IFEMA, por su cuenta, pero de esto ya llevamos hablando más o menos 2 años.
2 años.
Hemos hablado, aproximadamente es el tiempo que hemos estado hablando de eso, desde que yo le transmití la ilusión que tenía por celebrar un evento de estas características, y él me dijo que ya estaba sobre la pista. O sea que eso es más o menos cuando hemos empezado a hablar con él. Pero si esto lleva más tiempo, yo ahí ya lo desconozco, la verdad. Porque él también viene de un mundo que es del motor, claro. Entonces es verdad que él tenía a su vez pues posicionamiento importante para eso. Entonces no sé si exactamente cuánto tiempo antes, pero a lo mejor él ya venía hablando con ellos.
¿Esto le va a costar dinero a los madrileños o los madrileños van a recibir dinero de la Fórmula 1?
Pues encima de todos los beneficios que va a dar a Madrid, no hemos comprometido dinero público, no hemos puesto dinero público y esto se va a hacer todo con colaboración público-privada. Nosotros ponemos el marco, las facilidades y luego todo lo que es la ciudad y la región de Madrid, pero son empresarios, es la iniciativa privada la que va a poner el dinero, la que va a arriesgar y por tanto nosotros somos los que agradecidos lo vamos a facilitar. Así es como trabajamos en esta administración, creemos en esa colaboración público-privada que da muy buenos beneficios y que además, no, como digo, no compromete prácticamente nada. Al revés, multiplica lo que hay. Y yo creo que hay una cosa que es excepcional en esta situación y es que no hemos tenido que inventar, aunque luego gracias a la Fórmula 1 vendrán nuevas empresas, muchas empresas, nuevos proyectos. Digamos que Madrid no ha tenido que transformarse ni hacer nada artificial para 3 días, cara a la galería. Bueno, en este caso una semana. Madrid ya tiene una oferta turística sin igual. Este 2023 hemos alcanzado los 14 millones de visitantes. Ahora mismo estamos en la meca de la gastronomía a nivel mundial. Somos tercer destino en musicales, segundo en conciertos de Europa. Hemos sido hace poco elegidos la capital como la ciudad del mundo con el mejor ocio nocturno. Tenemos reales sitios en patrimonio de la humanidad, sí, encima está esto pegado a un aeropuerto, a un hospital público, 15 minutos en metro, en fin, es que potencia todo lo que tenemos, pero es que luego además ya son empleos directos, empleos indirectos y además al servicio de España, porque nosotros por una ley que tenemos de mercado abierto y otras iniciativas que hemos puesto en marcha, todos los españoles... o no españoles, pero que vivan, que paguen impuestos en España, evidentemente, que sean autónomos, empresarios, desde cualquier punto de la geografía puede operar en Madrid sin tener que meter licencias añadidas. Estamos fragmentando España a veces, las administraciones, de manera que somos 17. Y esto lo que va a permitir es transformar en riqueza a muchas provincias de España donde haya personas que tienen aplicaciones, comercios, tiendas o proyectos que puedan crecer con la Fórmula 1.
¿Se han garantizado ustedes que realmente se muestre Madrid al mundo? Es decir, al final el circuito está en una zona, claro, es una zona muy impersonal, con todos los respetos, es una zona que no es la zona más característica de Madrid. Una zona próspera, una zona donde hay una actividad económica importante como es IFEMA y todo esto, una zona nueva, está Valdebebas, está, lo dice, el aeropuerto, cerca del Wanda, o sea, el Metropolitano, etcétera. Pero claro, ¿se va a ver la Castellana? ¿Se va a ver el nuevo Bernabéu? ¿Se van a ver las torres? ¿O la gente va a ver allí una cosa así como muy plana con los polígonos o los pabellones de IFEMA?
Hombre, yo creo que cuando uno va a ver un evento deportivo, va al evento deportivo. Y luego dice, ¿y qué más hacemos? Pues mira,
no, digo los que lo ven en la tele. Claro, que los que ponen el Gran Premio de España en la tele, ¿verán Madrid o van a ver solo...?
Pues verán pues lo que salga en los drones, lo que salga en la publicidad, en anuncios, etcétera. Y más toda la prensa internacional que venga durante esos días, que la verdad es que trae con ellos, va a tener una repercusión mediática sin igual, pero durante la celebración del propio evento pues se ve esto. Porque además, precisamente en la localización donde se celebra, hay una zona de musicales, hay tres musicales, está un hospital público, el Zendal, que además tiene una arquitectura singular por el Instituto de Medicina Legal que tiene ahí, junto con la T4, que es maravillosa, pero es cierto que se ven edificios nuevos, modernos y mucha zona verde.
Vale. Me ha convencido. A ver...
No sé yo, te veo y todavía reticente, pero te voy a convencer, hombre.
Sí, bueno, es que claro, es que con lo bonito que es Madrid, que no digo que no sea, pero que con lo bonito que es Madrid, da pena, pues eso. Es que me imaginaba los Ferrari
por la Castellana.
Muy bonito, pero es que no podemos tener la capital del país bloqueada una semana. O sea, es inviable, pero porque no le podemos hacer esto en el día a día también a los madrileños. La vida sigue en Madrid. Es que además, la oferta que tiene en Madrid hace que la Fórmula 1 sea el mejor evento, el mayor, y evidentemente por el que apostamos y que puede ser la puerta a otros muchos, ¿eh? Porque además somos ambiciosos y queremos ir a más siempre.
En 2026 cohabita con Barcelona el Gran Premio, ¿no?
En principio sí, lo que pasa es que el problema es que hay una duplicidad de contratos, porque Barcelona tiene Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 en su contrato. ¿Qué pasa? Que tiene que renegociar FOM y Barcelona. Existe la posibilidad de que Barcelona estuviera ese último año con un Gran Premio, llamándose Gran Premio de Cataluña, existe esa posibilidad, y no lo ha descartado Stefano Domenicali, dice que por qué no, y que sigue siendo Fórmula 1 para ellos Barcelona, y que van a seguir hablando de Fórmula 1 con Barcelona. La intención de Cataluña es prolongar 10 años, eso es lo que parece difícil.
¿A Madrid le importa que Barcelona siga estando en la Fórmula 1 o preferiría tener la exclusividad en España de la Fórmula 1?
Eso no depende de mí. Para mí, como Cataluña es España, bueno, Cataluña es España para mí, para todos, es lo que hay. Pues yo quiero lo mejor para Cataluña, para Barcelona, para Galicia, es decir, que quiero lo mejor. Si se puede, me alegraría mucho, pero es algo que no depende de mí. Es que no tiene nada que ver un premio con el otro, o sea que no puedo decir más que yo estaré a su entera disposición, como lo he dicho siempre, de todos los catalanes, por si podemos hacer cosas juntos, crecer juntos. Y además, mira, hoy es un anecdótico, en realidad, el evento que hemos celebrado, porque lo ha presentado una mujer canaria, este evento lo ha traído un italiano, ha sido por iniciativa de otro empresario vallisoletano, y mira, un Paco Lobato que está con nosotros, que es referencia en la retransmisión de la Fórmula 1, asturiano, y todos juntos en Madrid somos ciudadanos que vivimos de una forma parecida, con ganas, con alegría, dando lo mejor de nosotros mismos, trayendo proyectos.
Sí.
¿Cómo me va a importar la diferencia geográfica, no?
Perfecto. Han ido en metro hoy, ustedes. La he visto con Domenicali en el metro y con el señor de IFEMA.
Sí, con José Vicente de
los Mozos. El alcalde Almeida también.
Sí.
Pero ¿desde dónde han ido? ¿Desde dónde lo han cogido?
Lo hemos cogido la T4.
En la T4.
Y luego hemos hecho, sí, y Ángel Asensio, el presidente de la Cámara de Comercio.
Pero Domenicali querría ir en business en el metro, porque no creo yo que haya subido muchas veces ese Domenicali en metro. Lo habrá dicho, ¿dónde está la cabina de business? ¿Dónde está?
Nuestro pase de business, todo nuevo, moderno, vigilado, que estaba, que daba gusto. Y luego encima nos hemos ido cruzando con gente que venía de los distintos aviones y es que parecían extras. Parece que los habíamos puesto ahí.
Eran de verdad. O sea, yo pensé que eran extras,
todo el
claro.
Mundo, escalera arriba y abajo, buenos días, estaban todos encantados, la verdad es que muy simpáticos, porque la gente en Madrid es muy simpática, y entonces él decía, oye, pues qué buen ambiente tenéis en Madrid,
claro,
digo, visto.
Claro.
Así que han quedado de maravilla, digo, parece que los he pagado.
Es que Madrid comparado con Italia del Norte es muy alegre.
Sí.
Italia del Norte es un
he
poquito
aprendido, lo ha comentado.
Usted quiere que gane Carlos Sainz el Gran Premio, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que ahora empezamos a tener corazón partido, porque yo no soy regionalista, pero si nos ponemos, sí que es cierto que me gustaría, desde luego, que por la saga de campeones madrileños que tenemos, pues triunfara. Pero si no es él, pues Fernando o quien fuera, un español.
Vale. ¿Y usted Esto se firma hasta
2035 está firmado.
¿Puede que sea usted presidente del Gobierno de España cuando esto acabe? Cuando llegue... Porque la progresión que lleva, becaria de Radio Marca, candidata, presidenta de la comunidad, mayoría absoluta, es que la progresión puede acabar o de Papa, que lo veo más complicado, o de presidenta del Gobierno.
O de la OTAN, o la ONU.
O de la OTAN,
pero, sí. No ha ocurrido. Pero te diré que he sido muy becaria, ¿eh? No solo he sido de Radio Marca, he sido muy becaria muchos años de muchos sitios. O sea que yo creo que la progresión ha sido más despacio de lo que parece, ¿eh?
¿Van a invitar ustedes a Pedro Sánchez al Gran Premio?
Pues mira, me gustará invitar a las autoridades que estén en ese momento, que espero que no sea él, pero invitarle al que esté, porque ojalá fuera Feijóo, y si no, pues a él también, porque sí que es verdad que me gustaría que el presidente de mi país estuviera en un evento de esas características. Y cuando me piden entradas, que las pedirán, se las daré encantadas a los miembros del Gobierno, porque van a ver la alegría y la forma de celebrar un evento de esas características en Madrid. Lo hemos demostrado con la COP, con la cumbre del clima, con la cumbre de la OTAN. Madrid está preparada para albergar eventos así y, además, como digo, sin comprometer el centro de la ciudad. Imaginaos ahora en los próximos 2 años con el nuevo Bernabéu, con la cantidad de trabajos y de cosas que se hacen en el día a día, tener la ciudad colapsada sería inviable, ¿no? Creo que la ubicación, por eso la defiendo a ultranza.
Presidenta, todo esto era también para preguntarle qué opina usted del arbitraje del Real Madrid-Almería. O sea, quiero decir que en el fondo teníamos que llegar a este punto.
Sabía yo que me marcara algo así.
Hombre,
pero
hombre.
No, creo que no están todos los clubes para hablar, pero si no lo hace, ni siquiera el Real Madrid, no lo voy a hacer yo. No soy su portavoz, pero...
¿Pero usted vio el partido?
No, no lo vi, pero sí que he visto las polémicas, las he seguido, claro, cómo no.
Recuerde sus tiempos de Radio Marca, adelante. ¿Qué le parecieron las... vamos con la jugada.
No puedo.
¿Por qué no puede? Si usted es madrileña. Usted es la presidenta de los madrileños. Ahora se sentirán desamparados algunos aficionados del Real Madrid sin el apoyo...
No hay ninguna duda de con qué equipos estoy y las cosas que defiendo. No. Nada. Yo, como en los derbis, que en los derbis no me mojo, pues un poco así estoy.
Ya.
¿Qué voy a hacer yo haciendo otra polémica? Bueno, tengo ya bastantes para meter en el arbitraje, fíjate.
El VAR. ¿Usted le gusta el VAR a usted?
Pues no.
¿No le gusta el VAR?
No, ya no. Yo creo que al final, milímetro arriba, milímetro abajo, por un segundo nos ponemos, estás quitando al final la autoridad al árbitro. Y de toda la vida el árbitro decía una cosa, la contraria, se nos olvidaba a los 2 minutos el trauma y seguíamos para adelante. Y ahora ya están todos los partidos intervenidos constantemente, parados minutos, perdiendo la gracia, ya no le veo tanto el sentido. Pero vamos, es algo personal, ¿eh? Y también te digo que de alguien que no está...
Bueno, hombre, sí, no es una opinión institucional de la Comunidad de Madrid sobre el VAR, solo faltaba. ¿Con Almeida qué tal? Ha salido torcido, ha salido del Atleti.
Eso sí, le tenemos mucho cariño, entonces, bueno, no es perfecto, pero ahí está. Pero es verdad, te diré que, sobre todo, teniendo el Athletic a ese presidente de Cerezo y gente tan maja del club y del equipo, al final a mí me cuesta mucho posicionarme. Yo si juega en el Madrid y el Athletic, no estoy ahí. O sea, no puedo dividirme, porque soy de ida del Madrid y de vuelta soy del Athletic. Ahora bien, todos los que jueguen con el Madrid, estoy con el Madrid, y ya dependiendo con quién jueguen otros, por ejemplo, ya hay equipos que me caen menos bien y ya pues también tengo claras ahí, digamos.
Hay equipos que le caen menos bien, sí. Bueno, lógico, a cualquier aficionado de fútbol, lógico. Hay equipos, sí, que le caen menos bien.
No nos imaginamos, el Barcelona se refiere, ¿no?
Senabre, ¿tienes alguna sospecha? Es que Senabre es nuestro comentarista en Barcelona.
La verdad es que te has hecho pensar eso.
La verdad es que no se me ocurre ninguno. Estaba escuchando, no me ha venido ninguno a la mente.
Vale. Antonio Lobato, ¿alguna pregunta para la presidenta? Que te ha pedido, sí, que narres tú el Gran Premio, por cierto, que a ver si encuentras trabajo de una vez, macho.
Sí, claro. Sí, me lo ha dicho esta mañana. Pues sí. Ojalá que esté narrando en 2035 todavía.
Con la cachava. Además, qué orgullo.
Claro. Sí, eso molaría mucho. Yo lo único que le voy a dar un consejo, que a ver si para cuando sea el Gran Premio ya no es usted presidenta de la Comunidad de Madrid y lo es del país, porque no sabe la cantidad de entradas que le van a pedir. O sea, es que eso sí que va a ser una locura.
¿Cuántas tiene, por cierto? ¿La comunidad cuántas entradas va a tener?
Yo qué sé, imagínate, yo no me he planteado eso. Pues, si ya estoy en ese detalle, Pero bueno, intentaré ser
ecuánime. Yo lo digo por experiencia. Y otra cosa que se me ha ocurrido, según presionabas ahí, Juanma, señora Díaz Ayuso, podía haberle dicho a Juanma Castaño aquello de me gusta la fruta también, porque ha sido un poco me gusta la fruta en el atolladero que la ha metido en algún momento.
No, hombre, no. Yo
bueno,
una persona.
Bueno,
no. No, ha sido un poquito malvado, sí, con lo del bar.
Yo lo de la fruta lo reservo para otros momentos. Pero bueno. Va a estar bien, la verdad es que estamos muy contentos y además yo creo que para Madrid ha sido una ilusión y ojalá que para España entera porque lo hacemos pensando siempre en todos y la verdad es que nos hace una ilusión tremenda. La cantidad de cosas que podemos contar, que vamos a hacer, lo que va a suponer para tantos... Bueno, hoy cada vez que me encuentro con niños o con chicos jóvenes estaban entusiasmados con la Fórmula 1 y el pensar
muy,
que se hace...
Está muy de moda, muy de moda, sí.
Pensar
sí.
que se hace en tu capital, que además es la región capital, es la de todos, pues la verdad es que a la gente le llena de orgullo y es un revulsivo, ¿no? Una cosa lleva a la otra, es un estado de ánimo también esto, ¿no? Eso significa que puedes, si alguien como la Fórmula 1 se fija en la región, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mi empresa, con otro evento, llama a otro y demuestra la capacidad descomunal que tiene Madrid de organizar eventos así y esto es la puerta para los siguientes, ¿no? La verdad es que hay que vivir y pensar a lo grande, ¿no? Porque para las pequeñeces pues ya está el día a día, ¿no? Con sus dificultades, pero elevar la vista y decir cómo me gustaría ver dentro de unos años esto, las cosas que puede traer, lo que va a mover, pues eso merece la pena transmitirlo porque todas las mañanas hay que salir a pelear y pues el estado de ánimo te tiene que acompañar.
La última rápida de Carlos Miguel y la despedimos.
Sí, Isabel, solo una pregunta que me ha quedado en el aire hoy. Hablaba con José Vicente de los Mozos y me dice que están abriendo ahora el panorama para que entren inversores. La Fórmula 1 no anuncia nada si no hay un pago previo. ¿Quién ha pagado hasta ahora? Porque si ha pagado IFEMA sería el 50% público.
Bueno, esos son detalles de la organización que yo no puedo dar. Que eso lo comentarán ellos cuando hagan ruedas de prensa y los distintos briefing con la prensa.
Bueno, pues bueno. Aclarado queda.
Vale.
Presidenta, gracias por estar en el partidazo.
Bueno, pues nada, a vosotros un entero placer.
No se ha mojado con lo del Real Madrid-Almería. Yo pensé que iba usted a decir que no es un atraco y tal, y no sé qué, pero es increíble, ¿eh? Los políticos
pero
se
si
atreven
no
con todo,
Madrid,
pero
¿eh? Si no se moja el Madrid, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pues estamos... No han dicho
que no se moja el Madrid. ¿Usted no ve Real Madrid Televisión? Flipe. O sea, ahí sí que hay palos en Real Madrid Televisión.
Pero lo han dicho de lo de la Almería. Yo creía que no habían dicho nada.
No,
de esta última polémica.
Que el árbitro acertó. Ha dicho Real Madrid Televisión que el árbitro estuvo perfecto, que acertó.
Presidenta, si dice la palabra hombro, ya vale.
El gol
¿Cómo?
De ¿Para usted el gol de Vinicius fue con la mano, con el hombro, con el antebrazo, con el deltoides?
No lo vi.
Vale. Presidenta, gracias. Adiós, hasta luego.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Isabel Díaz Ayuso en directo en el partidazo 12 y 5. Gracias, Lobato, ¿eh? Lo contaremos.
Sí, esperemos.
Sí, hombre, jo, ¿eh?
2035.
No, yo digo el del 26. El
no, pero yo estoy pensando más lejos todavía.
No, pues yo el del 35 ya, chico.
Ostras, no.
El del 35 ya no.
No, va a ser que 35 no, ¿eh? Ostras, pues acabo de pensarlo. No voy a estar en el 35, seguro.
No vas a estar trabajando.
A lo mejor no estoy ni en este mundo.
No, hombre, que pasa, de verdad, hay que ser más optimista, hombre, claro que sí. Un abrazo, bueno, Antonio.
Un abrazo, venga,
adiós,
hasta luego,
Carmichael.
Yo espero estar aquí para también poder narrarlo, pero para eso hay que renovar, así que esperemos que sí.
Adiós, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, Madrid es la capital del mundo y como tal tenía que albergar la Fórmula 1 y como todo lo que toca Madrid lo convertirá en oro. Como madrileño estoy súper contento de que la Fórmula 1 venga aquí, pero me habría gustado que el circuito fuera una zona más bonita y más emblemática que Valdebebas. Aún así, ahí estaré si Dios quiere. Os veo a todos muy contentos con la Fórmula 1 de Madrid. Ya no nos acordamos de la experiencia de Valencia, todo muy bien, pero al final ya veremos quién paga esta fiesta. Sobre la polémica arbitral, decía un oyente, estoy muy decepcionado con mi equipo, el Real Madrid. Debería salir a la palestra y denunciar a estos delincuentes. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Y otro se planteaba una pregunta. ¿Hoy vais a ser tan duros con Laporta como lo sois constantemente con Real Madrid Televisión? Yo lo dudo. Que este individuo se atreva a decir que el Madrid está adulterando la competición es lo último que me quedaba por escuchar. Un personaje que está imputado, que triplicó los pagos a Negreira y que ha ganado una liga con fichajes inscritos con palancas ficticias y todo, claro que sí, con la complicidad de Javier Tebas.
Pues ahora podrá analizar usted si efectivamente somos o no duros con Laporta. Si son o no duros los comentaristas del partidazo con Laporta. 12 y 7, mensaje de Gema Santos.
Pues mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Toyota. Yo ya me imagino a todos los miembros del partidazo recorriendo ese circuito aquí en Madrid, en el IFEMA, montados en un Toyota profesional. Es lo que traemos ahora mismo al partidazo, este programa especial de Toyota con todo lo que demandan los profesionales. Son vehículos increíbles que vienen con motorización eléctrica o gasolina o diésel, con carrocerías modulables y atención porque vas a tener hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Ahí es nada, hasta 15 años de garantía. Y es que con Toyota tú eres el que eliges cómo quieres que sea el nuevo fichaje número uno de tu negocio. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Ahora sí que vienen curvas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.